Segunda entrevista para la Caja de Pandora, mediados de septiembre, un agradable septiembre, desde Valencia, desde España, y nuevamente con Gabriel Silva, en este caso luego de una extensa y generosa entrevista sobre pirámides, el escritor, investigador, piramidólogo, egiptólogo, psicólogo y antropólogo Gabriel Silva nos va a hablar hoy de catarsis. Buenas noches, Gabriel.
Buenas noches, Carlitos, y a todos los televidentes, youtuberos y cascapandoreros.
Gabriel, un poco todos tenemos en nuestro vocabulario, al menos a nivel coloquial, es decir, usando una palabra sin entenderla demasiado profundamente, esto de la catarsis. ¿Pero qué es catarsis científicamente hablando y además qué es catarsis cátara?
Bueno, catarsis propiamente significa purificación y se refiere... Se puede aplicar en realidad desde el antiguo griego a todo, ¿no? Pero se refiere más puntualmente a lo psicológico, a lo emocional. Es decir, cuando tengo que catartizar algo, tengo que catartizar un trauma, tengo que catartizar un demonio, ¿no? O un fantasma. Bueno, los traumas, las memorias, los engramas que se llaman en Dianética, conscientes o subconscientes, con digamos que hay un espectro bastante grande de cosas que se han quedado en nuestra mente a nivel más o menos conscientes y no las hemos terminado de procesar o las hemos procesado mal, que es peor. Y eso le llamamos, en el idioma cátaro, le llamamos catarsis cátara porque utilizamos un idioma diferente muchas cosas a la psicología oficial, a la psicología clínica o a la psicología académica en general. Claro. Le llamamos catarsis cátara porque los cátaros sabían mucho de psicología. Freud no inventó absolutamente nada. Degeneró conocimientos que ya habían. Freud era, como persona, un degenerado, una persona muy, muy, muy desagradable. Darte cuenta, después que has estudiado mucho psicología, que aquel que nos han presentado como un mito, como un gran maestro, era una persona bastante depravada. En realidad era como para tenerlo de paciente, no de terapeuta. Prácticamente lo contrario a Carl Jung, que entendía Carl Jung... digamos que la diferencia fundamental, cuando hay una diferencia fundamental, hay muchas otras diferencias, pero la fundamental es la que hace que Freud conciba al individuo como un pedazo de carne orgánica nacida biológicamente por azares de la naturaleza, con este juego de dados que hace Dios, ¿no es cierto? Y entonces resulta que por mezcolanzas químicas y eléctricas en nuestro cerebro se producen un montón, manojo de pensamientos, más o menos así.
Una especie de secreción más.
Sí.
O sea, nada de espiritualidad.
Exacto, o sea, mierda para abajo, mierda para arriba. Sí, sí. Más o menos, y eso es natural. No. En Carl Jung comprende al individuo de otra manera completamente distinto. Esto es un envase para un alma. El organismo es un envase para un alma, para un ser. Y los pensamientos son producidos tanto por efecto del entorno como por efecto de los procesos internos que hay en relación al entorno, pero con un factor que se llama voluntad, y que esa voluntad está en algo que se llama supraconsciente. Freud solo toca el subconsciente, es decir, o soy consciente de lo que me está pasando, si tengo suficiente dinero en el bolsillo, suficiente prestigio social, y ese es el máximo nivel de conciencia que puedo tener bajo el freudianismo. De ahí para abajo todo es basura, todo es porquería, todo es subconsciente, todo es causa de enfermedades o esto o lo otro. Bueno, según la interpretación junguiana, somos algo superior en un envase que tiene una electroquímica cerebral, que tiene una serie de factores que van a producir como causa y como efecto a la vez, pensamientos y emociones. Y que también tenemos la voluntad y tenemos un supraconsciente, una capacidad de este ser que somos más allá de lo que nos ocurre en el cerebro, de elegir qué está bien, qué está mal, qué es bueno, qué es malo, qué es bello, qué no lo es, ¿eh? Y no todo proviniendo de si mi madre tenía el sexo demasiado grande, si mi padre la tenía demasiado pequeña y todas esas tonterías que finalmente, vamos, es que si mi madre me dio mucho la teta o no me la dio, todas esas cosas que en el freudianismo se quedan realmente, que son, sí, ocurren muchas de esas cosas, ¿no? Como las describía Freud, en el sentido etiológico de algunos problemas psicológicos, así como causa de algunos problemas psicológicos pudo haber, pero no todo eso. Y si eso le ha ocurrido a cualquiera, pues lo tiene que superar y ya está. Según Freud, eso generaba unos conflictos y unas situaciones vitalicias, ¿no? Y bueno, había que aprender a vivir con ello, ¿no? Esto es como si me pinché, me clavé una espina y ya está. ¿Aguantarme la espina? Pues no. No se me da la gana. Porque yo no soy ese... el ente condicionado a tal punto. Así que tenemos muchos condicionamientos a las leyes naturales, que está muy bien, porque si no, esto sería un desastre. Pero no funcionamos así. Yo no funciono por la mierda que haya en mi subconsciente. Lo que me mueve, lo que me hace ser cada vez mejor y evolucionar, es lo que hay en mi hiperconciencia, en mi supraconsciente, en el cual no puedo estar todo el tiempo. Pero... ¿Cuándo funciona el subconsciente y cuándo funciona el superconsciente? Cuando estoy con un miedo, o con un odio, o con un vicio que me domina, entonces esos parásitos emocionales, que están a nivel subconsciente sobre todo, van a determinar mi vida por aquí y por allá.
¿Y las adicciones que son tan comunes son parientes de alguno de estos tres elementos?
Los vicios.
Me parecía,
claro, le llamamos, en el idioma cátaro le llamamos miedos, odios o vicios, ¿no es cierto? Y estos tres son demonios. Son las tres clases, las tres familias de demonios que tiene el ser humano. Y hay también fantasmas. Los fantasmas son lo que en dianética se llama engrama, en biodecodificación también se llaman traumas, ¿no es cierto? Traumas subconscientes o a veces son... ultra subconsciente, o sea, super subconsciente, muy profundamente. Hay un degradé muy grande. Y cuando los concientizamos, empezamos a resolverlos. A veces, no siempre, se produce automáticamente la resolución. Pero está demostrado, harto demostrado, que no todos los traumas los vamos a resolver cuando llegamos a la situación que lo provocó. No quiere decir que no lo podamos resolver. Pero ¿por qué mucha gente descubre cuál es la causa, el engrama que lo produjo? Recuerda el momento, recuerda cuando eso se produjo, esa programación, pero no puede deshacerla. ¿Por qué no ocurre automáticamente? Pues es un misterio. Yo solo tengo alguna teoría. Pero sí sé que se puede resolver. ¿Cómo se puede resolver? Pues con la aplicación de la voluntad. No voy a explicar la teoría de la cual, ¿por qué unas cosas se pueden resolver y otras que no? Porque sería largo e innecesario. Lo que sí que tiene que saber todo el mundo es que todo aquello, todo aquel fantasma, o sea, todo aquel engrama, todo aquel trauma que se vivió, se puede y se debe superar. No es que la vida nos lo haya puesto porque tenemos un Dios cabroncete, el tío. Te pone una prueba, otra prueba, otra prueba, para que te estrelles, para que sufras, para que evoluciones. No es así. Eso no es Dios. Si hubiera un Dios así, me quedo con el diablo. Eso ocurre, las cosas ocurren para aprender. No es Dios, es mi individualidad, es mi propio ser, mi propia alma, que determina a veces el tipo de experiencia que tiene que pasar la personalidad para depurarse.
Algo de esto de las famosas pruebas de la vida o cosas así.
Le llamamos las pruebas de la vida. Sí. No me las pone la vida. Las cosas están como están. ¿Eh? Aparecen. A veces no la buscamos, a veces no tiene nada que ver con nosotros. Una prueba, una persona que aparece a veces para fastidiarnos la vida y que nos persigue, ¿no? Sobre todo cuando hacemos cosas importantes, tenemos enemigos de mayor o menor capacidad de daño. Pero ¿para qué aparece esta gente en la vida? para enseñarnos, o sea, no aparece para enseñarnos, aparece para joder, o sea, cuidado, no vamos a decir gracias por el favor de M que me está haciendo, no aparecen para ayudarnos, aparecen para jodernos, pero nosotros tenemos que aprovechar cada circunstancia de la vida, porque, a ver, cuando voy pasando con el coche y hay una piedra puntiaguda, bueno, pues está ahí, esa piedra, nadie la puso ni la piedra tiene intención de hacerme daño. Aunque el ser humano tenga, hay una intencionalidad, digamos que el momento en que se cruza en la vida de uno tiene mi mogollón de causas, no importa, pero está ahí. La cuestión es, ¿qué hago yo? Porque yo no voy a hacer nada diciéndome en tu madre y en la piedra que te, y al Dios que te trae. No voy a ganar nada con eso. Lo que tengo que hacer es preguntarme, ¿cómo voy a hacer para sortear ese obstáculo? ¿Cómo voy a hacer para arreglar esa goma si le he pinchado? Buscar la solución al problema. No me puedo entretener en averiguar a fondo toda la etiología del problema, porque es algo externo. Tengo que ocuparme muy bien de la etiología de una enfermedad, de algo que pasa en mí. Ahí sí es necesario tener un perfecto diagnóstico, conocer una etiología para saber realmente qué tengo que hacer ante una enfermedad, porque está en mí. Pero cuando son factores externos, otras personas, no me importa. Lo primero que tengo que hacer es mirar para adentro y ver qué me hacen estas personas. Mira, te voy a contar un caso.
Sí.
Hace unos cuantos días, pues me encuentro con una persona que me denosta por el tema de las pirámides, me saca un montón de vídeos criticando, y me pongo a meditar, me doy cuenta que el hombre, como no lo miro con la mente reaccionaria, estudio todo, analizo todo, y me doy cuenta que es una persona que está manipulada por otra, ¿no? Yo sé quién es la persona que manipula. Una persona que quiere hacerme mucho daño, ¿no? Sé las razones por qué. No cedía sus chantajes, por ejemplo. Entonces, pues tengo enemigos, ¿no? Tengo enemigos porque son parásitos que andan por ahí en la sociedad, ¿vale? Pero el hombre que hace los vídeos es un justiciero, como yo.
Sí.
El problema es que el hombre ha cometido una serie de errores, ha confiado, como he confiado yo también, en gente equivocadamente, y lo han engañado. Y entonces, a ver, si yo reacciono, lo que hago es llamar a mi abogado y hacerle un juicio y mandarlo a la cárcel, porque hay pruebas, demasiadas, y o sacarle dinero y que me pague por todos los daños potenciales que me pudo haber hecho. Pero no sería justo, no sería ético.
¿Las dos cosas juntas tampoco?
No, tampoco, menos. ¿Por qué? Porque yo sé que el hombre no tiene malo. O sea, yo me doy cuenta a un análisis, como no lo hago con la mente reaccionaria, sino que analizo todo, pero eso no es nada. Con el tema de las pirámides hemos tenido enemigos realmente poderosos. Y así todo, los hemos podido cambiar. Si te cuento toda la historia, es largo. Han sido pruebas tremendas con nosotros. Por ahí, ha salido esta situación ahora. Y entonces, si mi mente reaccionaria es la que actúa, el miedo a que me hagan daño o el odio al que me lo está haciendo, ¿qué voy a hacer? Generar más odio, generar un enfrentamiento, ¿no es cierto? Bien, como yo aprendí hace mucho tiempo que tiene que llegar un momento en que me defienda, pero no es de esa persona, porque lo que tengo que aprender, aquí sí es donde vale la pena estudiar un poquito, digamos, las intencionalidades, ¿no es cierto? Cuando me doy cuenta que esta persona está siendo manipulada por otra que le manda documentación, falsa, contra mí, totalmente falsa. Entonces, veo que hay un juego de yoes psicológicos de unos y de otros, ¿no? El yo justiciero también es un demonio. Cuidado, ¿eh? Yo no lo había visto tan claro. Lo había visto más o menos como yo lo he tenido y he querido hacer justicia. He sentido la impotencia por no poder hacer justicia muchas veces. Pero no lo había visto reflejado en otras personas. Ahora lo he visto en alguien que me ataca a mí creyendo que hace justicia. O sea, de todo en la vida, de los obstáculos, de estas personas que aparecen así, tenemos que aprender. y cada cosa que me ponen es una prueba. No es que este señor me haya hecho ningún favor, pero yo me doy cuenta, y entonces ¿qué hago? Pues le escribo, y estamos empezando a tener una buena relación. Y estoy seguro que seguirá, porque él comprenderá que todo lo que yo digo es verdad y que todo lo otro que le han dicho es mentira. Pero esto solo se puede hacer, convertir a un potencial enemigo en amigo, cuando uno ve que su intención es buena. Al otro no lo puedo hacer amigo, porque ya hice de todo. Y ese va a ser enemigo, porque es enemigo de él mismo. Entonces, el caso es que... Sí, perdón, yo no miro todo el tiempo a Carlitos y a la cámara, porque tengo un poquito de audiencia. Bellísima audiencia. Entonces, no siempre... No es cuestión de que no nos importe de qué naturaleza sea el obstáculo, sino que, en primer lugar, yo me tengo que controlar a mí mismo y ver qué me produce aquello cuando yo empiezo a ver esos vídeos, porque alguien me dice, oye, mira, este tío está poniendo vídeos así, míratelos, porque no puede ser. Gente que me está defendiendo, ¿no? Porque, bueno... entonces digo, bueno, lo primero que hago, mirar a ver qué me produce. Me produjo pena. Me produjo pena, no me produjo odio, no me produjo ira, que soy un poquito susceptible de caer en la ira, como todos los guerreros, porque claro, estamos acostumbrados a luchar y a veces pues se nos mueven las hormonas, sí, y tal, ¿no? En la lucha. No, no me produjo ira, me produjo pena, porque también siento empatía, me sentí empático con este señor que hizo los vídeos, porque me doy cuenta que lo analizo un poco más, y me doy cuenta que el hombre no tiene intención de hacerme daño. Quiere hacer justicia, solo que está equivocado, sí, y mal informado y manipulado. Entonces me tengo que estudiar como quien va en un coche y ve una piedra, o que ya ha pasado por una piedra y se le ha producido algo, y tiene que ver a ver cómo es la piedra para ver cuánto daño puede haber hecho por aquí. Pero antes de todo eso hay que mirarse para adentro, porque si no, no voy a saber ni qué mirar, ni qué sentir, ni qué pensar, y voy a ver un desastre, y voy a producir, si he tenido un problema así, lo voy a hacer así de grande. Y lo primero que hay que hacer en la catarsis es reducir todos los problemas, por grandes que nos parezcan, a esto. Y como lo puedo reducir a esto, lo reduzco a esto. Y como lo puedo reducir a esto, lo reduzco a la nada. Todos los problemas, económicos, incluso los existenciales. Si tengo un problema existencial, siento yo vacío, no sé por qué estoy aquí hoy, qué sufrimiento, ¿vale? Si estoy teniendo ese sufrimiento es porque hay algo que me está diciendo de aquí adentro, tironeándome para que despierte, para que busque, para que vea, porque tengo algo importante que hacer. Entonces, hasta eso tan terrible que es el vacío existencial por el que se ha suicidado mucha gente, si fueran un poquito menos tontos, no se suicidan por eso. Hay otras razones para suicidarse, ¿vale? Que tampoco hay que pasar las canutas en algunas cosas para saber que no podemos ser tan terminantes como decir que el suicidio es un pecado. Hay situaciones en las que es ético suicidarse. Son excepcionales, pero las hay. No hay generalidad absoluta, por eso no sirven las leyes así absolutas. Solo la naturaleza tiene leyes absolutas. Entonces, la catarsis implica que primero tengo que destruir mis fantasmas y mis demonios. Entonces ya todo problema económico, existencial, emocional, se resuelve fácil. Porque, por ejemplo, yo estoy enamorado de mi mujer. Y vamos a suponer que mi mujer se va con otro. Por supuesto que me va a doler terriblemente. Ya tuve situaciones, no es mi primera pareja, ¿no? Y algunas muy trágicas, muy... Bien. Pues lo que he aprendido de todas mis situaciones es que si mi mujer se va con otro, yo no la voy a dejar de amar. Pero tampoco la voy a seguir amando de la misma manera. Y no la voy a odiar. Porque no se puede amar y odiar a la vez. Si se entra en el ciclo amor-odio, como entra mucha gente, muchas parejas, por eso se discute y se pelea, pues si se entra en ese ciclo, es un problema porque se deja realmente de amar cuando se odia. Es decir, No podemos pretender que un manantial saque agua clara, limpia y turbia, mugrienta y olorosa a la vez. Entonces, es nuestra voluntad la que está fallando en un determinado momento, porque tenemos ira, que es una forma de odio. Podemos tener rencor, que es una forma de odio. Muchas veces proyectamos en la pareja odios que tenemos hacia otras personas. No ocurre con la gente que tiene mayor conciencia. Una conciencia trascendente, pues no llega a ocurrir eso. De hecho, una conciencia trascendente es la que ya ha hecho esto. Por eso pongo en esta etapa lo que pueden leer sin catarsis cátara, ni cristos ni hostias. Porque ya puedes ser muy religioso y gastarte las rodillas en la iglesia y la frente en la mezquita y otras partes en otros lugares, que vas a estar exactamente en la misma como no hagas esto, catarsis. Se puede llamar de otras maneras, yo le llamo con el idioma cátaro. Demonios y fantasmas, si no limpias tu interior, no vale la pena nada. De hecho, aunque ya lo hicimos en un vídeo por ahí, vamos a leer algunas cositas, si la luz me lo permite, que tengo la luz. Va, bien, igual se puede. La catarsis es la purificación de la personalidad, la destrucción de las emociones. Cuidado, ¿eh? La destrucción de las emociones. No crean que por esta destrucción de las emociones uno se va a quedar frío o que va a tener una personalidad fría. No. Las emociones no son los sentimientos. Hay una diferencia muy grande entre emociones y sentimientos. Los sentimientos son algo verdadero, puro, emanado del alma. Las emociones son basura, problemas, causa de todas nuestras desgracias. No hay emociones buenas. Hay una buena emocionalidad que es diferente, pero no hay una emoción. Cuando yo veo un paisaje, un atardecer, o a veces mirando mucho a mi mujer y se me corren las lágrimas, no es que yo tenga una buena emoción, no tengo una buena emocionalidad, la produce un buen sentimiento. El sentimiento, el amor por la belleza, me produce esas cosas. Vale. Recuerden, la catarsis implica la destrucción de las emociones, que no de los sentimientos verdaderos. La recuperación de los sentimientos. La catarsis es la espiritualización de la materia, el desprendernos de los lastres que no somos, la revolución interior que nos hace íntegros. La preparación del terreno interior para manifestar a Dios, pero no desde un punto de vista religioso, creedlo, ¿no? Natural. La liberación del ser que realmente somos. Eso es la catarsis. ¿Y por qué pongo sin catarsis, ni cristos ni hostias? Verán ustedes que sin catarsis, el guerrero se convierte en idiota violento. El soldado en déspota y sádico, carnicero inconsciente. El político en parásito social y charlatán. El científico en esclavo tecnocrático o en mero comerciante. El artista en instigador de ideas de otros. La mujer ama de casa en ramera doméstica. La madre en perversora de sus hijos. El varón en macho acomplejado. El ciudadano en temeroso esclavo del gobierno. El médico en matasanos o en asesino con licencia. La pareja en mero acuerdo sexual y de mala manera. El matrimonio en compromiso de cadenas, en cárcel y condena. Sin catarsis cátara se convierte el filósofo en delirante y pseudomístico. El trabajador en esclavo intrascendente. El poeta en pesimista, soez y profanador de la belleza. El niño en aprendiz de adulto enfermo. El adulto en inmaduro cascarrabias, el innovador en drogadicto de mil drogas, el funcionario en corrupto y en tirano, el rebelde en ladrón y en criminal, el aprendiz de mago en farsante, loco o en brujo dañino, el periodista en un mero propalador de engaños, el traje de dama o caballero en patético disfraz, la libertad de expresión en libertinaje vergonzoso, la materia del cuerpo en cadáver viviente, la materia de las cosas que usamos en prisión y en grillete, la casa en que vivimos una mazmorra pestilente, por más que tenga lujos materiales. La comida en veneno apenas la ingerimos. El sacerdote en pederasta, esclavista mental y espiritual. Eso es lo que vemos a diario. Eso es pasto de noticiero cotidiano en todos los países. De cada 10 vídeos que veo en el Facebook, la rara vez que me conecto, que muy poco por falta de tiempo, alucino porque, pues antes veía de cada 10 vídeos, 9, 8 eran graciosos y había uno o dos que eran feos, denunciantes. Ahora esto ha cambiado.
¿Sí?
Sí, la gente no suele tener la costumbre de la estadística, pero los científicos necesariamente la tenemos. Hacemos estadística ojo y a veces metódica. He hecho una estadística un poquito metódica durante los últimos 3 meses. Y es alucinante. O sea, ya más de la mitad de los vídeos que he visto, y eso que tengo muy amigos de conciencia trascendente. Claro que por un lado, también la gente trascendente le gusta denunciar aquellas cosas que no quisiéramos que ocurran más si se denuncian, ¿no? Pero es alarmante que esté la cosa por mitad y mitad. Entre fotos graciosas o vídeos graciosos y tal, y la otra mitad sea para denunciar cosas aberrantes. Entonces, es cotidiano ver un noticiero y vemos guerra y vemos asesinatos y mujeres tiradas por la ventana, y no se suele ver a los maridos psicológicamente maltratados que acaban con la mujer tirada por la ventana, porque eso lo quieren arreglar con leyes, quieren separar, quieren los gobiernos del mundo, no todos, los malos gobiernos, quieren generar conflicto entre varón y mujer, hacer que se peleen, y quieren, entonces, ¿qué hacen? Ponen leyes para que, en lugar de arreglarse psicológicamente y hagan catarsis con cuidado, con amor, con respeto, con cariño, para que nos llevemos bien en armonía los hombres y mujeres, lo que buscan es que haya permanente conflicto. Entonces tenemos a un maravilloso ejército de abogados, de jueces, de carceleros, de policías que alimentar.
Gabriel, nos diste ejemplos de tipos de odio. ¿De qué manera se manifiesta este segundo escalón de los miedos?
Bueno, todo lo que se teme se odia y todo lo que se odia se teme. Entonces, no hay una, digamos, no hay una cosa a la que yo tema que a la corta o a la larga no me produzca odio. Puedo temer en un momento algo y es solo miedo, pero en poco que permanezca va a ir engendrando el odio. O sea, porque ¿qué pasa? Yo quiero finalmente, consciente o subconsciente, o me atrevo o no me atrevo, pero quiero destruir aquello que me causa el miedo. Es natural. Entonces aquello que quiero destruir y no consigo, me produce una frustración. Esa frustración se termina constituyendo en odio. Y hay mucha gente que hace muchas cosas feas justamente por eso, porque contrajo un fantasma en un momento dado, un engrama, un trauma, y generó, ese fantasma generó un demonio, que es un miedo. Pero esa persona siguió alimentando ese miedo. Y esos errores le llevaron a hacer que ese miedo sea enorme. Y entonces desarrolló un montón de frustraciones. Y esas frustraciones, llega un momento en que no sabe qué hacer con ellas. Porque en realidad se odia a sí mismo. Porque se ve como un absoluto incapaz. Como un imponderable, como un, o sea, que no tiene nombre, que no, o sea, se ve a sí mismo como algo verdaderamente espantoso, pero no lo admite. Entonces se contrapola y dice, no, yo soy muy guapo, yo soy muy astuto, soy muy inteligente, no digo nada, pero yo soy. Entonces lo que hace es trasladar su frustración hacia otras personas. En lugar de analizarse a sí mismo, en lugar de encontrar sus miedos, sus odios, lo que busca es destruir a la gente que no los tiene.
Claro.
Porque les ve diferentes, porque encima, si les envidia, o sea, se van formando con el odio, con los miedos. Por ejemplo, el yo pobre, que tiene, la mayor parte de la humanidad tiene el yo pobre. Está metido el yo pobre. Se lo han inculcado, cuidado con esto, que no alcanza todo, que si no hay dinero no puedes comer, que si no... tal. Vale, cierto, el dinero es la droga social desde el año 326, que funda Constantino la primera banca y destruye la economía romana y la egipcia y todas las economías regionales poco a poco del trueque y de la ficha y la medalla, pues empieza a distorsionarse la psicología de la gente llevándose al materialismo extremo, la mentalidad del capitalismo, ¿no es cierto? Se genera esta aberración, que es el capitalismo, y eso genera sentimiento de pobreza, porque unos pocos que controlan la economía producen carencias para tener esclavos. Entonces se genera el yo pobre. Pero ya basta. Tenemos que, para dejar, para que todo esto cambie, no vamos a cambiar los gobiernos ni vamos a cambiar a esos pocos banqueros dueños del mundo, no los vamos a poder sacar. No nos vamos a quitar esas cadenas hasta que no las quitemos de dentro nuestro. No hay nada que vayamos a poder arreglar por fuera si primero no lo arreglamos por dentro. ¿Quiénes van a arreglar el mundo? Los que están todos los días trabajando para ver qué pueden comer y robándole a su al que les da el poco trabajo que haya. Pues eso no van a arreglar nada. ¿Quiénes no van a arreglar? Pues mira, los vamos a arreglar los que vamos contra el sistema, pero sin buscar destruir el sistema, sino transformarlo, porque no vamos a destruir a las personas, ni siquiera a nuestros enemigos, sino a transformar las cosas. Los transformadores somos los que cambiamos el mundo. Nos lleva mucho tiempo. Por etapas, los transformadores hemos ido arreglando el mundo muy de a poquito y hemos tardado siglos, milenios, y hemos hecho cosas como Egipto en la antigüedad. Hablo en nombre de todos los transformadores de todas las épocas. Ahora los transformadores recuperamos conocimiento, mantenemos, no digo que yo siempre haya sido un transformador, a lo mejor he sido del otro bando y en esta vida me ha tocado hacer lo que hago, ¿no? Dejémoslo ahí. Sé que hace mucho tiempo libero esclavos, pero los transformadores somos eso, antiesclavistas. Entonces, ¿qué vale más? ¿Romperte las cadenas y los grilletes de tus muñecas y de tus tobillos? ¿O quitarte tus miedos, odios y vicios? ¿Y qué es más fácil? ¿Y qué es más difícil? Pues mira, con una espada bien buena, de las que sé hacer, puedo romper una cadena muy buena. Pero quitarte un odio, quitarte un miedo. Para empezar, una cadena te la puedo romper con mis espadas, pero un odio, un miedo, un vicio, solo te puedo enseñar cómo quitártelo. Yo no lo puedo hacer por ti. Te puedo dar la espada, una grande y una pequeña, para que trabajes. Una es espiritual, la otra es mental, para que trabajes sobre tu emocionalidad. Ambas son conocimiento.
Gabriel, tratamos los odios y los miedos. En cuanto a los vicios, que en general se tiene la idea de que solamente se combaten con la voluntad, y nos hablas que la catarsis es purificación. ¿Qué significa purificarse para erradicar un vicio?
Lo mismo. Por ejemplo, yo aprendí, a mí me gusta fumar, y a veces me viene bien, como me gusta tomar un trago de whisky, pero podría vivir toda la vida sin necesitar ni un cigarro más y ni un whisky más. No lo dejo para siempre, porque bueno, también podría vivir sin comer. Mira, he llegado a la conclusión, y sobre todo charlando con un amigo que finalmente ha sido un gran maestro para mí encontrármelo, me dijo dos cosas que me ha enseñado tremendamente y me doy cuenta que yo podría ser autótrofo. Joder, pero no quiero dejar de comer, que es un placer. O sea, tengo derecho a tener unos placeres. Pero si por alguna razón yo decidiera no volver a fumar en la vida ni volver a tomar un trago de alcohol, lo podría hacer perfectamente. Que no se me da la gana es distinto. ¿Por qué? Porque como lo controlo y lo modero y lo tal... mira, también me gusta muchísimo el vino y lo huelo y digo, pero no te voy a aceptar esa copita de vino cuando te voy a salir a conducir dentro de un rato, ¿no? Bueno, pues eso, o sea, el vicio no me puede dominar, o sea, sería un vicio si me dominara. Tenemos derecho a placeres. El sexo también es posiblemente uno de los vicios más fuertes. Estaba viendo un vídeo el otro día que decía que la pornografía es el más grande, o sea, el más amplio de los negocios después de la comida y la indumentaria. O sea, que ha quitado lugar a la fábrica de al armamentismo. Es una barbaridad. Está quedando incluso por encima de la industria médica. Me parece increíble. Lo que sí que, claro, si no le pongo los filtros a internet, me veo un montón de cosas que me desagrada. No porque haya una mujer desnuda, porque ver una mujer desnuda es algo bonito, pero veo muchas cosas que son muy desagradables, entonces tengo que entrar a poner los filtros. Y entonces, claro, veo que la estadística va cada vez más, es decir, hay un grupo de gente que está buscando degenerar a esta civilización más de lo que está, cada vez peor, para tenerla más esclava. Entonces se ha creado una ideología de género, por ejemplo, donde en el fondo se utiliza todo un montón de aberraciones sobre el sexo. ¿Por qué? Porque el sexo es algo potentísimo. Y el sexo es sagrado. Pero se lo está llevando a convertir en vicio. Al punto que existe, si bien ha existido toda la vida un más o menos, menos del 0,5 por mil, es decir, más o menos un homosexual cada 2 o 3 mil personas en la historia. Te lo digo como antropólogo y basado, sí. Hay muchos libros que hablan de estas cosas, desde los griegos, que ya hacían estadística de muchas cosas. Entonces, la homosexualidad a mí me parece natural. Me parece natural en que haya, porque está demostrado por toda la historia, que hay un 0,5 por mil como máximo, ¿sí?
Sí.
De homosexuales. Se dan los animales también. No condeno a un homosexual de ninguna manera. Es decir, un homosexual verdadero me parece una persona perfectamente natural y además he convivido con muchos. Te recuerdo que mis primeros años como cantante pues eran en lugares nocturnos, donde siempre había, pues tiene que haber un homosexual. Y he aprendido de ellos muchísimo. Pero vamos, han sido buenas, muy buenas personas, muy buenos amigos, me he reído mucho con ellos. Ahora no puedo contar un chiste de homosexuales. Pues antes le decías gay, cuando empezó a salir la palabra gay te mandaban a la mierda. Y resulta que hoy le dice homosexual o mariquito, maricón, como le gustaba que le dijeran, y te dice, yo soy gay. Entonces, a ver, se ha degenerado la mentalidad. Están utilizando a ese pequeño porcentaje natural de homosexuales políticamente para homosexualizar a toda la población y para degenerar nuestro concepto y para tener, si siempre los hemos tenido como algo especial en nuestra sociedad, por lo menos en la sociedad argentina, por lo menos los argentinos de mi generación, vamos, siempre hemos hecho chistes que nos han enseñado ellos mismos y resulta que, vamos, y aparte, por ejemplo, en un colegio, como hoy en día en las cárceles, ¿no? Generalmente, son cuidados. ¿Por qué los hemos cuidado en la escuela cuando había alguno? Bueno, porque era el chico delicado, que no era mujer, pero era varón, pero era así, y lo cuidábamos porque tiene un factor interesante, que no es mujer, que puede ser un buen amigo, que no quiere decir que sea débil, que no quiere decir que sea tonto, que no quiere decir que sea malo en nada. Entonces, ¿por qué tienen que poner ese pequeño porcentaje, tan pequeño, en contra del resto, para generar un gay power, para que la sociedad los empiece a ver como antinatural? Y además, a generar, por otra parte, en un público, con una determinada mentalidad, una homosexualidad voluntaria, que eso sí es degeneración. Porque un chico que nace homosexual, aún así tiene posibilidad, si lo quiere, de encaminar todo su sistema hormonal y su psicología, y lo hemos hecho con dos, entre un homeópata, una endocrinóloga y yo, con dos personas que ahora están casados, dos hombres que están casados, tienen sus hijos. Y felices, ¿eh? De haber, digamos, haberse convertido en heterosexuales. Pero ellos nacieron homosexuales. Si hubieran continuado siendo homosexuales, no habría ningún problema. Porque ellos nacieron con esa cualidad. Y no se le puede considerar ni una enfermedad, ni un defecto, siempre dentro de los márgenes de la naturaleza. Pero hoy, que tengamos, como dice el gay power, que yo tampoco me creo que esa estadística sea cierta, un 5% de la población homosexual. Eso es una aberración. Y si lo fuera, como me lo han dicho algunos, porque lo elegí. No, perdón, no lo elegiste, te lo indujeron, que es muy distinto. Y bien cierto, como el primer presidente que lo denunció fue Evo Morales en Bolivia, las hormonas en la carne y en los pollos, y eso es algo que ya lo sabemos, o sea, la prensa internacional lo puso verde al hombre porque dijo eso. Pues es absolutamente cierto. Yo en Argentina dije, yo no como pollo en Argentina. No porque me estuviera haciendo un efecto así, simplemente porque lo estoy comiendo y tengo la sensación de que me estoy comiendo una caja de medicamentos. Entonces, bueno, no, hay análisis muy serios en Brasil, y vamos, que mis amigos, tenemos amigos homosexuales y son una pasada, son maravillosas personas, que estoy hablando con fundamento científico, con fundamento social, con fundamento como psicólogo y con fundamento como estadista que soy. Hago estadísticas muy buenas. Y no me vengan a decir que de cada 100 personas, 5 son homosexuales. Es una mentira.
Gabriel, ¿catarsis cátara es un método científico con pasos precisos? ¿Tiene un plazo cerrado?
No. No tiene plazos cerrados. Científico es. Es muy sencillo. Lo que ocurre es que... mira, está la biodescodificación, que es maravillosa. Lo que estábamos hablando también en el otro vídeo, ¿no?
Sí.
La biodescodificación... basada en Carl Jung, en la parte psicológica, principalmente en Carl Jung. Considerando los mapas cerebrales de Hammer. El doctor Rick Hammer. Y bueno, Flesser hizo una interpretación de todo eso muy, muy buena. Digamos, el trabajo magistral estuvo ahí para lograr la psicología perfecta, como le llamo yo a la biodescodificación. Pero no completa. Es perfecta, pero no completa. ¿Por qué? Porque los fantasmas es lo que tratamos con biodescodificación, que son los traumas. Ahora imagínate que tus miedos los has superado, pero no has superado tus odios. Y hay, después que hayas superado el yo pobre, por ejemplo, está el delirio de poder. Y te has convertido en codicioso. La codicia está inspirada en el yo pobre, pero a lo mejor ya has matado al yo pobre, porque has logrado hacer fortuna, o por lo menos más fortuna de la que te esperabas cuando tenías el yo pobre.
Ahí estás hablando de eso que llamas la contrapolación.
Contrapolación, sí. Exacto. Entonces, resulta que tenías unos fantasmas que te inhibían, y tenías algunos demonios que te inhibían, pero has podido un poco con ellos. Pero a costa de crear otros demonios, como el yo ambicioso. El yo ambicioso, no existe un yo ambicioso, pero sí existe un yo codicioso. Yo tengo derecho a tener la ambición de ser el salvador del mundo. Tengo derecho. Lo que pasa es que tengo que ser lo suficientemente inteligente como para pensar que todo lo que yo haga en la vida no será más que una molécula en un bloque de una gran pirámide, ¿no? O sea, ni mi granito de arena, no, pero en una molécula, todo lo que yo pueda hacer es simplemente pensar, pero bueno, no sé, en una de esas tan fundamental que a lo mejor logré cambiar el mundo, porque es mi ambición, es una buena ambición. Pero como no es un yo psicológico, no me voy a creer el salvador del mundo, porque además yo no puedo hacer los deberes tuyos, ni los tuyos, ni los tuyos, ni los de nadie. Cada uno tiene que hacer sus propios deberes. Entonces, yo no puedo ser el salvador del mundo. Por lo tanto, no hay un yo ambicioso. Podemos tener ambiciones de cualquier naturaleza. Pero si son malas, no será ambición, será otra cosa. Será codicia. Será el yo esclavista, el que quiere tener personas para sí. El que quiere tener cosas materiales y más cosas materiales y más cosas materiales. Bueno, ese es codicioso material. Ahora, si las quiere para algo que va a servir a los demás, ya es distinto. Ah, por cierto, que no me olvide de decirte las dos claves de la felicidad. Bueno, lógicamente, sin catarsis cátara ni Cristo ni Dios, cuidado, sin esto no hay felicidad. Por más que tengas lo que tengas, por más que hagas lo que hagas, seas quien seas, vivas donde vivas, tengas lo que tengas, puedas lo que puedas, sin catarsis cátara no podrás ser feliz. Si tú, en un momento dado, dices, quiero aquello, pero no puedo, no me alcanza, ¿qué tienes ahí?
Derrotismo.
¿Qué demonios te están impidiendo o generando esa contradicción? Un yo codicioso por un lado y un yo pobre por otro. Y así como vive la mayor parte del mundo. Entonces se llenan de deseos que luego les generan ansiedad porque no pueden tener nada. Ahora, tampoco dan un palo al agua por tenerlo. Entonces, volviendo a la biodescodificación, te dijeron cuando eras pequeño, no, eso no te lo puedo comprar. Tus padres, no, que no tenemos dinero. No, que... Y generalmente son los padres los encargados de generar el yo pobre. Mientras que en las familias más fuertes del mundo, estos que dominan saben muy bien muchas de estas cosas, lástima que no las saben enteras. Saben que no les pueden decir a los niños que no pueden. ¡No! ¡Porque no se me da la gana! No porque no puedo, no porque no tenga dinero, sea verdad o no. Si te niegan algo será porque se les da la gana, no porque no tengan dinero. Si tienen dinero para comprarse lo que quieran. Les imponen una disciplina, pero jamás le van a meter el yo pobre porque quieren que herede, y un yo pobre no puede cuidar una fortuna ni agrandarla. Bueno, entonces muchas veces el yo pobre es un fantasma, pero otras veces se convierte en demonio. Cuando se contrapola se va a convertir en demonio, el yo codicioso. Ahora, la biodescodificación es maravillosa para eliminar los fantasmas, pero ¿por qué decía que es maravillosa pero incompleta? Es perfecta pero incompleta. Porque imagínate que te quitas todos los fantasmas, pero no te quitas los demonios. Serás el más sano porque no se te producirán psicosomatosis, porque todas las enfermedades vienen de los fantasmas. Cuidado, ¿eh? Todas las enfermedades vienen de los fantasmas. Es decir, esas memorias subconscientes, traumas, cosas mal interpretadas o mal aprendidas desde pequeñitos. Pero los demonios que han generado no te van a matar. Viven para que les alimentes, te dan vida. Hay gente que vive para la venganza y es capaz de vivir añares. Y pase lo que le pase. Pero como tienen ese deseo de venganza, el yo vengativo, se las encarga para que el cuerpo funcione bien. Es increíble. Todo está aquí y aquí. Entonces, repito este concepto. ¿Para qué quieres hacer una biodescodificación? Para ser el más sano de los hijos de... o sea, la más sana de las malas personas que van a vivir jodiéndole la vida a los demás. A la larga, por ley de karma, aunque no te vas a enfermar inmediatamente, por mucho tiempo, todo vuelve. Entonces vas a ser el más sano y hábil de los tiradores de boomerang que en algún momento, pegue donde pegue, va a volver a ti. Y te vas a cargar a unos cuantos y va a hacer mucho daño, pero tarde o temprano va a volver a ti, inexorablemente. Por lo tanto, una persona que hace biodescodificación y ya se cura una enfermedad o no tiene ninguna o queda muy sano, un clear, como se llama en Dianética,
sí,
pero resulta que no ha eliminado sus verdaderos demonios. Tiene, como no tiene engramas, como no tiene fantasmas, no tiene traumas, su mente, potencial desarrollado extraordinario para ser un grandísimo dañino.
Esa persona solo dirige permanentemente, no tiene más nada que la haga dirigir. Por lo tanto, puede llegar a ser el peor de los que vos
puede llegar a ser dijiste. El peor, exactamente. Entonces, tarde o temprano, va a generar, porque claro, al margen de eso, y a pesar de todo lo claro que sea una persona, el boomerang que tire le va a volver. Y le pegue a quien le pegue, todos los actos son boomerang. Todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento, todo lo que yo digo y todo lo que yo hago, vuelve a mí de alguna manera. Si te enseño algo, y enseño algo a una multitud tarde o temprano, hombre, tendré enemigos. Porque hay gente que va a reaccionar por sus intereses, por sus conveniencias, va a reaccionar contra mí. Pero yo sé que todo lo que yo hago en la vida, todo me devuelve en bien económico, en bien de salud, me hace feliz por todos lados, tengo amigos en todo el mundo, por ahí me sorprendo que voy a un sitio donde, perdón, supongo que no me conoce nadie, y me dice, usted, Gabriel, y el señor, yo no lo conocía, el señor, y eso me da una felicidad tremenda cuando me dicen que han aprendido mucho con todo lo que yo escribo, con todos los vídeos que hago, con todo. Bueno, pues lo seguiré haciendo. Bendita sea la hora que puedo. Porque mira, lo más hermoso, de lo material que tengo, pues mira, no lo puedo compartir. No te puedo dejar unas piedras de mi casa porque me voy a quedar sin casa, ¿no? Pero todo lo que he aprendido y en lo que me he gastado realmente, todo lo fuerte, es en aprender. Y lo maravilloso que es que te lo puedo dar y que se lo puedo dar a todos y no pierdo nada, al contrario. Porque por cada cosa que yo enseño, pues la vida me trae, como a este amigo el otro día que viene porque vio la pirámide ahí, me aparece y me da una información. Digo yo, pero ojalá, yo sé, tengo un montón de preguntas por ahí, no sé en el momento en que la naturaleza me las pone. Porque yo cumplo con esas dos reglas de la felicidad, que son, perdón, podríamos decir tres. Primero esta, porque sin esta ni Cristo ni hostias. Pero luego tienes dos cosas que se van a dar inexorablemente si haces la catarsis. La primera de ellas es que yo tengo que hacer en mi vida lo que a mí me gusta. Estar con este foco delante de mucha gente estaría... Yo lo he tenido que hacer cantando, pero mira, me encanta. No es que me guste tener un foco delante, es que me gusta cantar, me gustan los escenarios. Me ha gustado, he disfrutado de dar a la gente todo lo mejor que yo pueda. En una época era solo el canto. Ahora disfruto más porque yo sé que esto le sirve a mucha más gente y realmente le sirve más que escuchar a un cantante, por mejor que cantara. ¿Eh? Entonces, no que me eche flores. ¿Eh? Bueno, he recibido mucho aplauso, gracias. Bueno, entonces tuve que combatir ese yo orgulloso, vanidoso que te crea la sociedad, el trabajo, pero de todos modos lo disfrutaba. Ahora, la segunda parte, o sea, la primera es que yo tengo que ser feliz con lo que hago. Ahora mismo estoy siendo mucho más feliz que cuando cantaba, y mira que me gusta cantar, ¿eh? ¿Por qué? Porque sé que se cumple la segunda parte de la cosa, que es que a los demás les es útil. Que a los demás les gusta, que a los demás les sirve. Aunque la gran mayoría de la gente que empieza con esto, los primeros días se acuerda muy mal de mí. Claro, ¿por qué? Porque yo les pongo un método. Sí es científico, como preguntabas recién, claro que es científico, pero es un método muy simple. ¿Eh? Esto no tiene un montón de promesas de ¡uy, usted va a ser feliz! En tantos días, felicidad extrema. No. Al contrario de todo eso, pongo aquí en letras bien grandes advertencias. Porque a lo que te estoy invitando es a una guerra, a una batalla, y bien dolorosa. Va a ser la batalla más dolorosa que puedas enfrentar en la vida. Pero es la única de la que realmente tú puedes salir vencedor. Y que además es solo quien la abandona quien la puede perder. Es una batalla imperdible. Es una guerra que has ganado con 100% de seguridad, salvo que la abandones.
Gabriel, ¿la catarsis es, digamos, se hace de una vez y para siempre? No. ¿O es una limpieza permanente?
No. Te voy a explicar. Desde que nacemos empezamos a comer, por lo tanto a cagar, y eso es automático. Pero en lo psicológico, lamentablemente, estamos toda la vida comiendo, y en lugar de evacuar, empezamos a acumular en la mente información que no procesamos, porque no nos enseñan a procesarla. Porque esto se le enseñaba a los niños en la antigua Grecia, en la antigua Roma, en el antiguo Egipto. Se les enseña todavía mucho en China. Por eso la gran diferencia de la raza amarilla con nosotros posiblemente no sea, como antropológicamente tenemos dado, que el amarillo tiene un coeficiente intelectual promedio superior al nuestro. Creo que no, creo que somos bastante ahí, iguales. Simplemente ocurre que a los chinos, a los japoneses, se les ha enseñado esto en gran medida. Se les enseña a pensar, a sentir. Aquí no, aquí te enseñan a contar, a competir, a trabajar, a obedecer, no a ser. Entonces, esa es la diferencia. La catarsis, al revés que con la comida, como no evacuamos naturalmente, se va acumulando la mierda, porque finalmente es pura mierda lo que hay, de memorias subconscientes que le llamamos fantasmas, y sus creaciones, que son esos demonios que adquieren una capacidad propia de apoderarse, miedos, odios y vicios, las tres familias de apoderarse. Basta uno que se apodere de ti, de tu consciente, y ya te esclavizó la vida, ya te desvió, ya no eres nada. Basta una droga a la que te hagas adicto, para que ya no sea del todo tú. Hay algunas peores, otras mejores. O sea, por ejemplo, el tabaco. El que es adicto, el que no ha logrado superar la adicción al tabaco. Como les digo, yo he sido fumador muy escaso. Lo he aprendido a manejar. Algunas veces fui fumador y compulsivo. Ahora fumo, bueno, mira, me viene bien, me hace bien. Porque fumo lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Y me gusta mucho, lo disfruto, me sirve. El día que me deja de servir, pues no fumaré más. Si tuviera que cantar, no fumo. Porque no digo que sea bueno, pero también digo que no es como te ponen en las cajetillas. O sea, fumar no mata, matan otras cosas. Pero un vicio como el tabaco todavía, socialmente, pues mira, el índice de daño que puede hacer es mínimo. Pero el alcohol hace un daño tremendo. Pero prohibirlo es peor. Y las drogas ya, que generan las drogas duras, que llamamos, pues basta una para joderte la vida a ti, a tus familiares, a tus amigos y a todo el barrio. Y basta un ludópata para que se quede la familia en la calle. Termina perdiendo a sus amigos, luego a su familia. En el casino de Monte Carlo, una vez que se demolió para construir el casino nuevo, encontraron 160 cadáveres en una sala. Había una sala de suicidios.
¿Sí?
Ya cambió eso, ya se legalizó de otra manera, pero te podías ir y suicidar. Tenías el servicio. O sea, verdaderamente espantoso. Basta un solo vicio para estropearte la vida a ti, a tu familia y a todo el barrio. Y basta un demonio de estos, para que exista una de estas 18 familias que controlan el dinero del mundo y tienen el delirio del poder. En el fondo tienen un yo pobre, pero no es pobre materialmente, es un pobre tan pobre espiritualmente que lo único que creen tener es el control del mundo. Ni siquiera el dinero es el instrumento. La gente que maneja, los gobernantes, la mayor parte de los gobernantes del mundo, no todos, por suerte, pero la mayor parte de los gobernantes del mundo son verdaderas legiones de demonios cada uno. Son mentirosos, hipócritas, ladrones, degenerados, de todo. El mundo está gobernado por gente igual que los pueblos. Lamentablemente, ellos son el resultado de una suma algebraica de vectores volitivos. Es decir, que me diga quien esté viendo este vídeo si no ha robado alguna vez. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque yo soy la única persona que conozco que no ha robado nunca, jamás en la vida. Y me duele mucho decirlo porque no he conocido todavía una persona en la vida que me diga y me pueda garantizar mirando a los ojos que jamás en la vida ha robado ni un alfiler. Sí, he conocido, perdón, he conocido antes. He conocido, porque antes había una cultura, había unos valores, sobre todo gallegos. Para la sociedad en la que viví, ya lo tenemos innato. No, no es algo que a mí me lo enseñaron. Cuando me enseñaron lo que era robar, me pareció tan horrible que... Pero es que ya lo traemos en los genes, ¿no? Ahora hay muchos ladrones en Galicia, pero mayormente la gente en Galicia pues aborrece el robo, el latrocinio, ¿no? Pero en la mayor parte de los pueblos, de toda clase, es que tengan la oportunidad y se lleva algo, a veces tontamente, porque a veces lo piensa y dice, pero si el riesgo que estás corriendo, el solo hecho de quedar mal, aunque el otro sea un ladrón en una empresa o en un particular o lo que sea, aunque el otro sea un ladrón, corres el riesgo de quedarte sin trabajo, corres el riesgo de que te denuncie, si lo pueden probar, solo por joderte. ¿Para qué robas? ¡Qué tontería! Y si me dice, mira, vas a robar 10 millones de tal y vas a hacer y te va a cambiar la vida, pues mira, no es que lo justifique, pero por lo menos diría, vale, se vio realmente tentado, pero verse tentado por una estupidez. Entonces, si la mayor parte de la gente, y esto sí que lo puedo decir estadísticamente, que no es como la homosexualidad, sino a la inversa. Yo creo que habrá uno o dos cada 3.000 personas que no ha robado nunca. Entonces, ¿cómo no vamos a tener gobiernos ladrones? ¿Cómo vas a cambiar el mundo si no cambias tú? ¿Qué vas a ayudar a cambiar si no das palo al agua? Porque el problema mayor de los gobiernos títeres es que son ladrones. Por eso tienen una legión de demonios, pero el principal es el ladrón. ¿Por qué? Te están robando a ti. Si llegan al poder, no porque sean siquiera porque tengan ansias de poder, sino porque quieren medrar, quieren sacarte, quieren tener riqueza económica, quieren robarte. Pues el resultado de lo que es la mayoría de las personas, en que en cuanto tienen oportunidad, sea en un supermercado, sea en una tienda, sea el empleado de aquí, el empleado de allá, te roba. Entonces eso. Si no cambiamos eso. ¿Te das cuenta por qué pongo que sin catarsis cátara, ni cristos ni hostias? ¿Qué vas a decir con los gobiernos? Deja de joder con los gobiernos. Si eres uno que ha robado muchas veces y que por ahí te estás tentado a robar, mira, no hables de política. Tienes nada más que lo que te mereces. Empieza a trabajar contigo mismo. Elimina esa basura llamada yo ladrón. Porque a lo único que te puede llevar es a la cárcel, o a que te pegue un tiro, o a que te mires al espejo y no seas capaz de mirarte a los ojos.
Gabriel, ya cerca de cerrar esta rica entrevista de una hora, algo que me sorprendió de tu libro es que soy argentino, vos también, bueno, aunque con acento español. En Argentina un oligofrénico es sinónimo de tonto, y vos lo definís como, más bien como, que, como el peor de los cínicos, como alguien que tiene una estructura absolutamente organizada.
Sí, de hecho, si miramos la etimología de las palabras, lo que pasa es que en la psicología clínica es una cosa, en la psiquiatría es otra, y en las interpretaciones de las diferentes escuelas es otra. Pero las palabras mismas, hablando por sí mismas, tenemos a un paranoico, por ejemplo. Una paranoia es una idea paralela. Por ejemplo, el paranoico tiene una idea que se le viene al lado de que lo están persiguiendo, o que los extraterrestres lo están abduciendo, o que tal y cual, y se inventa la película. No digo que no haya algún caso, pero también hay psicotrónica, que es otra cosa peor, pero tenemos muchos delirios de persecución. Eso es mayormente lo que le ocurre al paranoico. Pero no solo eso, no es así. Hay paranoicos que se dedican a divulgar de sí mismos una vida que no han vivido. Y te empiezan a... Eso lo empiezan generalmente los chavales, diciéndole a la chavala, a la que se quieren conquistar, a meterle la trola, ¿no es cierto? Como decimos, de que es tal y que es cual, ¿no? O como aquel que vivía recogiendo botellas y trastos viejos, ¿no? Y por ahí va en una carretela con un caballo muerto de hambre y se aparece a la novia a la que le había contado cosas y... ¡Compro submarinos, portaaviones, aviones de guerra! Bueno... O sea, eso también es una paranoia. Si es una idea paralela que se ha inventado la persona, o se la han hecho inventar, también ahí se pueden inducir, o se le ha creado a partir de un yo miedoso, generalmente el yo miedoso genera una idea paralela tan potente que se apodera de la mente y por ahí el hombre está ya es otra personalidad. Vale, cuando tienes tu personalidad normal o tu situación de vida y tienes una idea paralela, eso es una paranoia. Pero luego tenemos al esquizoide, al esquizofrénico. Ahí las variantes son muchas más. El esquizofrénico generalmente tiene varios problemas. Pasan por esquizofrénicos muchas personas que tienen desarrollada una facultad paranormal que no saben ni gestionar, ni manejar, ni el médico tampoco. Entonces oyen voces y a veces son entidades astrales. Otras veces las voces provienen de yoes psicológicos, es decir, lo genera el propio, lo genera una paranoia. Pero a veces ya no es paranoia, ya tiene varias personalidades generadas en su imaginación y entonces ya le hablan distintas voces, pero viene todo su propio cerebro. Pero una cosa no quita la otra. El problema es que es muy difícil diferenciar cuándo es realmente un paranoia, cuándo es realmente una serie de paranoias que han configurado una esquizofrenia, a cuándo es una facultad paranormal, como el oído astral, que no es otra cosa que un conato de telepatía. Cuando cuesta mucho diferenciarlos, a mí me ha tocado hacerlo, ¿eh? Diferenciar cuando es uno, cuando es otro. Me he encontrado más casos de verdadera esquizofrenia patológica que paranormal. El paranormal se resuelve enseguida, cuando ya descubro lo que es, ya sé cómo tratarle y arreglarle. Pero no me dedico a ello, ¿eh? No me llamen por este tema porque lamentablemente no me dedico. En algún momento me dedicaré a enseñar todas estas cosas más en detalle, pero al que haga esto le van a aparecer todos los demonios que tenga. Bien, entonces hasta ahí tenemos un esquizoide. Ahora, ¿qué pasa? Cuando aparece un yo poderoso, que es falso, no es un verdadero yo, lógicamente no es un ego, no es el ego, que es un órgano de la conciencia, sino un falso yo, es un delirio de poder, en realidad es un yo pobre contrapolado, ya en más que riqueza, ya no es que tengo riqueza, es que tengo poder, ¿no? En realidad es una persona terriblemente débil, bueno, ese dominador de mundos, ¿eh? Tiene un tremendo demonio tan fuerte, tan poderoso, que realmente ha logrado controlar a todos los demás. Y la persona, ya por enseñanza, ya por disciplina, ya por su propia medio catarsis, que no es una verdadera catarsis, en lugar de hacer la catarsis, su propia conciencia, su propio ego, lo ha hecho ese demonio. Pero no es que haya destruido a todos los otros demonios, sino que los ha sometido, porque él sabe que tiene todos los vicios habidos y por haber, sabe que tiene todos los miedos habidos y por haber, todos los odios habidos y por haber, pero los usa para tener poder. Tiene poder primero sobre ellos, para después tener poder sobre el resto del mundo. Es decir, que la gente que gobierna el mundo hoy en día es la gente más enferma que te puedas imaginar. Pero ellos no lo saben.
Es el oligofrénico, en este caso.
Son verdaderos oligofrénicos.
Sí.
Oligopolio es cuando una serie de empresas o de capitales o de intereses se ponen de acuerdo para tener una sola cabeza y coordinarse, ¿no es cierto? Bueno, eso es, en lo psicológico, una oligofrenia. Lo mismo. Es un montón de demonios controlados por uno, muy poderoso, que luego ejerce el poder sobre los demás en el mundo. En realidad, el yo esclavista es ese yo poderoso tan terrible.
Gabriel, ¿cómo podríamos cerrar esta rica y extensa clase sobre catarsis?
Pues, mira, alguien me dijo que no voy a volver a escribir un libro más importante que este. Y resulta que digo, joder, este tío exageró mucho. Pues yo estoy escribiendo otros libros, a mí me interesan muchos temas. Ya después me lo dijo otro. Y ya después uno con el que hablo por teléfono me dice, ¿tú eres consciente de lo que has escrito? ¿Tú sabes que no existe otro libro más importante que ese que has escrito, Catarsis Cátara? Bueno, a ver, para. Yo tengo un yo humilde y terriblemente modesto, ¿no? Que es como la espuma en el mar de mi perfección.
Una grandiosa humildad.
Bien, hablándolo en serio. Sí. No soy humilde, no soy vanidoso tampoco. Es que no tengo ninguna de esas porquerías, ni la contrapolación. O sea, yo soy natural y me encanto como soy. Soy un hombre feliz, sé que lo que hago está bien y está bien. Y no es mejor que lo que hace tú ni de lo que haga nadie, que cualquier cosa que haga bien. El tío que me está haciendo la casa y pegando ladrillo por ladrillo, eso es tan importante en el mundo y en el universo como lo que hago yo. Cada uno pone lo que tiene que poner y lo que sabe poner. La cuestión es que lo haga bien y que lo haga con amor. Vale, ya está. Pero realmente me sorprendió que me lo empezaron a decir muchas personas. Y bueno, yo lo analizo, no sé si será así, pero me lo estoy empezando a creer. Porque digo, bueno, no creo que sea mi obra maestra, joder, porque si no me falta un poco para morirme. Y no, no. Pero sí que tengo una satisfacción muy grande porque sé que analizándolo, no sé si voy a escribir un libro más importante, pero sí sé que es el más importante de los que he escrito hasta ahora. Porque ni siquiera los 8 equivaliones, que se han vendido muchísimos miles de libros, tanto en PDF como en papel, sé que es un libro muy importante, posiblemente el libro científico más importante escrito hasta ahora. Y yo, montado sobre hombros de gigantes que me ayudaron a descubrir todos los kibaliones y sus leyes, ¿no? Los 8 kibaliones, vale. Pero todo ese conocimiento no te sirve sin catarsis cátara, por eso, sin catarsis cátara, ni Cristo ni hostias. O sea que, ¿tú qué quieres que te diga? Estoy muy contento con este libro. Estoy muy satisfecho porque sé, no sé si es el más importante que se pueda escribir, no sé si es el más importante de todos los que podré escribir, pero sé que es el más importante de todo lo que he escrito hasta ahora.
Gabriel Silva, de él hablamos. Gracias por tu catarsis cátara.
Y perdón, ¿te gusta lo que estás haciendo?
Por supuesto.
¿Y sí. Sabes lo útil que es?
Sí.
Tienes que ser un hombre muy feliz.
Un poco acalorado, pero feliz. Gabriel Silva, gracias por tu catarsis cátara y por esta nueva entrevista para la Caja de Pandora.
Un abrazo muy grande a todos.
Gracias.